Mundurama.
Gabon, guztioi eta ongi etorri Mundurama saiora. Gaurkoan Italian hasiko dugu saioa. Duela astebete izan ziren hauteskundeak bertan, baina oraindik ez dago bat ere garbi nola eta zeinek osatuko duen gobernua. Horretarako bertatik hitz egingo digu Ane Irazabal kazetariak, lehendik ere hitz egin izan dugu berarekin ekialde hurbileko gaiak lantzeko, baina Italiako politika ere bertatik bertara ezagutzen du Irazabalek. Italiatik Kongora egingo dugu salto. Afrikako 11 herrialdeek bake itun bat sinatu dute Nazio Batuen erakundean. Herrialdea dagoeneko urte luzez pairatzen ari den ezegonkortasuna nolabait amaitzeko asmoz. Lurraldean bizi den egoera eta egoera horren atzean dauden interesak aztertuko ditugu Nestor Nongo nazioarteko analistarekin. Egun Madrilko Unibertsitate Konplutenseko ikerlaria denarren, Kongon bertan jaio zen Nongo eta ederki asko ezagutzen du bertako egoera. Saioa amaitzeko duela astebete Nazmi Gur BDP alderdi kurduko ordezkariari egin genion elkarrezketa entzungo dugu. Besterik gabe has gaitezen beraz gaurko saioarekin. Astebete igaro da dagoeneko Italian hauteskundeak ospatu zirenetik, baina oraindik ez dago garbi zein izango den Italiaren etorkizun politikoa. Egoera zein den eta nondik nora joan daitekeen aztertuko dugu guk datozen minutuotan. Horretarako Ane Irazabalekin hitz egingo dugu. Freelance kazetaria bera ekialde hurbilean ibilioi da, baina bertatik bertara ezagutzen du Italiako egoera politikoa ere. Gabon Ane eta ongi etorri beste behin ere Munduramara.
Kaixo.
Zaila suertatu zaigu askori Italiako hauteskunden emaitzak ulertzea. Sistema elektoral bikameral bat da, estatu espainiarra den bezala, baina Italiako kasuan biek indar bera dute, baina ordezkaritza sistema ezberdina da bikameratan. Azaldu guzu pixkat nolakoa den Italiako sistema?
Bueno, ba, Italiako sistema politikoa egia da oso zaila da ulertzeko, eta jotzen da bikameralismo perfektutzat. Hau da, diputatuen ganbarak eta senatuak botere berdina daukate. Gertatzen dena da, hauteskundeetan gehiengo bat izateko, bai, irabazen duen indarrak gehiengoa behar duela diputatuen ganbaran eta senatuan. Diputatuen ganbaran gehiengoa lortzen bada, botuen gehiengoa lortzen bada, sistema elektoralak ematen dizu gehiengoaren saria, eta orduan ipso facto lortzen dira botuen 145. Senatuan gertatzen dena da, senatariak banatzen direla eskualdearen arabera. Oda, eskualdeak dituen, eskualdeko populazioaren arabera, eta eskualde bakoitzak lortzen dituen senatarien arabera. Hauteskunde hauetan gertatu dena da, populatuen diren senatuak, batez ere Lombardia oso eskualde giltzarria denean, eskuineko koalizioak irabazi duela. Orduan gertatzen dena da, diputatuen ganbaran, ezker zentroko koalizioak duela gehiengoa, baina senatuan berriz eskuineko koalizioak.
Italiako hauteskundeak gainera bereziak dira, ze astelen arratsaldeko hiruetan itxi ziren hautesontziak. Berezitasun honi esker, finantza merkatuek sondeoen eta lehen kontaketen aurrean zuten erreakzioa ikusial izan genuen. Hasieran sondeoek Bersaniren gobernu bat posible izan zitekeela ziotenean Milango burtsa igotzen hasi zen, eta aldiz senatuan Berlusconik irabaz ezakeela zioten lehen datuak irten bezain pronto 3 puntu baino gehiago egin zuen bera Milango burtsak. Nola ikusten da guzti hau Italiatik jendeak? Garrantzia ematen dio arlo makroekonomiko edo dezak egun honi edo dagoeneko nazkatuta daude Europatik datozen austeritateen aurriaz?
Ez, italiarrak guztiz nazkatuta daude Europatik datozen austeritate neurriekin, eta hori argi geratu da hauteskundeekin, ez? Italiarrek nahi izan dute diskurtso gogorrak eta itxaropentsuak eman dituzten hautagaiak, hau da, Beppe Grillo eta Berlusconi. Eta orokorrean italiarrek Bruselari ez diote inolako jaramonik egiten, ez? Baina, klar, ulertzen da, bai Europar Batasunak, bai merkatuek gobernu egonkor bat nahi dutela.
Oraintxe aipatu duzu Grillo, hitz egin dezagun Beppe Grillori buruz, nondik dator Beppe Grillo eta zer da bostizaren mugimendua deitzen den hau?
Ba, Grillo oso komiko famatua da, batez ere 80-ko hamarkadan egin zen famatu, komikoa izateaz gain blogari famatua da baita ere, eta 2007an sortu zuen Bafankulo Day izeneko eguna, sistema politikoaren eta kasta politikoaren kontrakoa. Eta hortik aurrera sortu zuen bost izar mugimendua Movimento 5 Estele. Eta nolabait, Beppe Grillok egin duena da, italiarren haserrea bideratu. Eta nolabait, antipolitikaren simbolo hortzat jotzen da. Ez berak nahi du sistema, edo hori dio behintzat, oin ikusiko dugu parlamentuan sartzen denean zer egiten duen, baina orain arte bere diskurtso oinarritu da sistema barrutik apurtu nahi zuela, oda parlamentuan sartu bai, baina behin parlamentuan egonda sistema barrutik apurtu, bere ustez alderdi politikoak guztiz usteluta daude, ez dut ezberdintasunik egiten ezkerraren eta eskuinaren aldean, eta gero, bueno, ba, bere programa baditu eskakizun polemiko batzuk, ez adibidez, euroaren inguruan, ba, kontsulta bat, erre kontsulta bat egitea, italiarrei galdetzeko euroan jarraitu nahi duten edo ez, atxeteren kontrako mugimenduaren nolabait bideratu du, atxeteren kontrakoa delako, bueno, badauka horre programa politiko bat askok populistatzat jotzen dutena.
Deigarria da alderdiko izarra Grillo bera izan arren, bera ez dela hauteskundetara aurkeztu?
Ez, baina ezin da hauteskundetara aurkeztu. Bost izarren mugimenduen erregulamentuak esaten duelako, zigor bat, hau da, zigor, epaiketa bat izan duen pertsona bat eta zigorra jaso duen pertsona batek ezin duela bere burua aurkeztu. Eta Beppe Grillok, 1980ko hamarkadan istripu bat izan zuen, istripu hortan bi pertsona hil ziren eta erruduntzat jo zen, eta orduan ezin da hauteskundetara aurkeztu.
Antipolitika zeuk aipatu duzu lehen, hala definitu izan da bost izarren mugimendua, hori zer den guztiz garbi izan gabe ere, esan daiteke mugimendu honek Grezian indartzen ari diren muturreko mugimenduen aurkako tapoi moduan funtzionatzen duela Italian, alderdi radikalagoetara erraz joko lukeen elektoratu bat bereganatuz.
Bueno, nik uste dut Italiaren kasuan Beppe Grillok erakarri duela abstentzioaren alde zeuden hiritarrak. Beppe Grillo agertu baino lehenago edo bost izarren mugimenduak iaz udala hauteskundetan horrelako babese jaso baino lehenago, uste zen aurtengo hauteskundetan, hauteskunde hauetan abstentzia oso altua izango zela. Eta nolabait Beppe Grillok erakarri du populazioaren zati hori, hau da, nazkatuta zegoen populazioaren zati hori eta politikan sinisten ez duen, ez duten hiritarren horien talde handi bat.
Hauteskunde hauetako beste fenomeno aipagarri bat Berlusconi izan da, 2011ko azaroan dimitituta gero bazirudien Berlusconiren karrera politikoa amaitutzat eman zitekeela, baina bere zentroeskuineko koalizioa bigarren indarra izan da, zentroeskerrarekin ia enpate tekniko bat lortuz.
Bai, baina egia da, eta hau deigarria da, eta nik uste dut aipatu beharrekoa dela, 2008ko hauteskundetatik eskuineko koalizioak 6 milioi botu galdu dituela. Arazoa da, Berlusconik abenduan berriz ere, politikan aurkeztuko zela esan zuenean, berriz ere izugarrizko babesa jaso zuela. Berlusconi ez da lehen azerrenan, hau da, ez du bere burua lehen ministro bezala aurkeztu, esaten zuen gobernua lortuz gero, bera ekonomia ministroa izango zela. Baina la ere, oraindik Italia raskoren babesa jaso du eta batez ere bere kanpaina politiko guztia oinarritu duelako imoan. Hau da, berak esan du, gobernua lortuz gero, berak hiritarrei, italiarrei bultatuko diela, bere etxearen gaineko zerga. Eta behar bada bere diruarekin. Eta orduan, zaila da ulertzea, baina Italia raskok sinistu egin dute. Eta horregatik bozkatu dute, haren alde.
Zaila da bai ulertzen, badirudi Berlusconiri ez diotela ez ustelkeria kasuek, ez epaiketek, ez sexu eskandaluek inola eragiten, immunizatuta dagoela guztionen aurrean, zergatik jarretzen du italiarren zati handi baten babesa izaten, neurri konkretu horien gatik bakarrik?
Ba, bira, hori jakiteko azterketa soziologiko bat egin beharko litzateke. Oso pertson, oso gizon karismatikoa da, eta oraindik klase ertainaren artean boto asko erakartzen du. Oraindik klase ertaineko pertsona askok badaukatelako bere figurarekiko miresmen bat. Hau da, aberatsa bihurtu den eta gauza asko lortu dituen enpresari aberats baten eta arrakastatsu baten irudia. Eta oraindik bera itxuki babesten duten pertsona askok hori pentsatzen dute eta beraien ustez polemika guztiak, ustelkeria kasuak, magistratuen eta Italiako epaileen konplot bat dira eta benetan sinisten duten.
Hauteskunde hauek utzi duten beste datu interesgarri bat Montiren erorrera izan da, erorrera, esan bat lima daiteke, ze sekula ez du aurretik hauteskunde batzuetan parte hartu. Europatik inposatutako teknokrata babesten zuen koalizioa kon Monti per l'Italia laugarren izan da hauteskundetan.
Bai, Monti teknokratatzat definitu zuen bere buru hauteskundeetara aurkeztu zenean, baina ezin dugu aztu Italiako politikako bi azeri zaharrekin egin duela koalizioa, ez? Gianfranco Finirekin, oda orain arte diputatuen ganbarako presidentea izan denarekin, eta Pier Ferdinando Casinirekin, eta biak oso Italiako kasta politikoa ordezkatzen duten bi azeri zahar dira, eskuinarekin eta talde katolikoekin oso lotuta daudenak, eta nolabait zentroko ideia, Monti saiatu zen zentroko ideia bat ematen, baina azkenean ez du italiarren botoa erakartzea lortu.
Zer ikusia izango zuen baita jetxiera hontan, nola ikusia izan den Montiren gobernu teknokrata bera eta hartu dituen neurriak ere?
Bai, noski baietz. Ez da, oso gobernu impopularra izan da, baina 2011an esan genezake testu inguruak derrigortu zuela, baina ez da herritarrek aukeratutako gobernu bat izan. Eta oso neurri zorrotzak hartu behar izan dituzte, eta hasieratik, bueno, hasieran egia da italiarrek pixka bat itxaro pentsu ikusi zutela bere aukeraketa, baina poliki-poliki desilusioa edo ezegonkortasuna gailendu da, eta italiarrek ez diote babesik eman.
Etorkizunera begira jarrita, gobernu berria eratzeko aukeren artean, Siziliako eredua aipatzen da, non bostizaren mugimenduak legez lege laguntzen dion modu puntualean gobernuari, baina posible izango da Siziliarako, balio dezakeen eredu hau Italiako gobernura edatzea?
Ba oso zaila ikusten da. Oso zaila ikusten da, izan ere, hori baino lehenago, legez lege eta reformazio baino lehenago, Bersanik konfiantzazko botoa lortu behar du diputatuen ganbaran eta senatuan. Eta orduan, Grillok ez badio ematen, oso zaila izango da. Baina Grillok hasierako momentutik esan du ez duela ez alderdi demokratikoarekin, ez Berlusconiren alderdiarekin inolako egonkortasun itunik sinatuko. Eta orduan, orain, edabide askok esan dute, nahiz eta gaur Bersanik ezeztatu egin duen, ba alderdi demokratikoaren eta Berlusconiren arteko koalizio bat beharrezkoa izan beharko litzatekeela. Gaur berriro diot Bersanik esan du hori ezinezkoa dela eta oraindik Grillo hori eskua lusatzen ari zaio. Baina egia da orain dena bostizaren mugimenduaren esku dagoela.
Horixe, komentatu behar nezun oren, gaurkoan Bersanik adierazi duela ez duela Berlusconirekin koalizio gobernu bateratuko. Grillok espadio erantzuten, ze aukera gelditzen da Italian? Zure ustez, hauteskundeak deitu beharko dira berriz ere?
Bazaila da jakitea, eta Italian azken uneko sorpresak oso zoikoak dira. Gaur adibidez, Giorgio Napolitano presidenteak esan du, ez egon kortasun testu inguru honetan, beharrezkoa dela gobernu bat sortzea. Eta berak ez duela hauteskundeak berriro egitea aurreikusten. Egia da, hauteskundeak berriro egin baino lehenago, hilabete batzuk pasatu behar direla, ezin da arrapaladan berriro hauteskundeak egin. Orduan, hor hilabete horietan gobernu bat edo behintzat indarren batek gobernatu beharko du. Eta orduan, Giorgio Napolitano gaur esan du hauteskunderik ez, eta bestalde berak presidentetza utzi behar du apirilaren 15ean, eta esan du ez dut presidentetza luzatuko, eta presidente berriz ere izateko deialdia onartuko. Izan ere, Italiako konstituzioak ez du ezartzen presidenteak zenbat legealdikoa izan behar den. Baina orain arte guztiek legealdi bat egin dute eta Giorgio Napolitanok ere esan du ez duela beste presidentetza bat onartuko.
Orduan testu inguru horretan berak esan du Napolitanok esan du ez duela hauteskunderik aurreratuko, ez du presidentzia luzatuko. Eta alderdiak ez dira oraingoz dirudien ez behintzat elkarrekin ados jartzeko gai. Napolitanok ezer egin dezake hori desblokeatzeko?
bueno, napolitanok elkarrizketak hasiko ditu indar politiko guztien hautagaiekin eta lehena bersan irekin. Eta hor hautagai bakoitzak napolitan hori proposatzen dio euren hautagaitza eta euren eurak proposatuta daukaten gobernu proposamena. Gero napolitanoren eginkizuna da berak aukeratzea lehen ministro izango dena. Nik uste dut urrengo data garrantzitsua martxoaren 15 dela diputatuen ganbara osatuko delako eta hor ikusiko da gutxi gora beraz zer gertatzen den. Nik uste dut eta hor Italiako erabidek aipatzen dute asko Movimiento 5 Estelerekin zer gertatu den ikusi beharko da, ez? Batzuk esaten dute behin politikan sartuta pragmatiko bihurtuko direla eta nolabait joko politikoaren parte izango direla. Eta beste batzuk diote ez krizio utziko diola orain arte egindako eskakizun guztiei eta ez duela egonkortasun itunik sinatuko. Orduan ikusi beharko da, esan datozen asteetan zer gertatzen den.
Ederki bai ikusiko dugu nola doan guztia datozen asteetan Italian eta jarraituko dugu eta kontatuko dugu hemen Mundurama saioan. Ane Irazabal, eskerrik asko gorkoan gurekin izateagatik eta Italian gertatzen ari denaren nondik norakoak ekartzeagatik.
Eskerrik asko zuei.
Ezer arte. Afrikaren bihotzera goazoren Kongora hain zuzen. Urteak dira lurraldea ezegonkortasunean murgiluta bizi dela. Joan den astean ordea, Afrikako 11 estatuk bake hitzarmen bat sinatu zuten nazio baten erakundean, egoera hori amaitzeko asmoz. Gaiaz jarduteko telefonoaren bestaldean dugu Nestor Nongo, Kongon bertan jaioa, zientzia politikoetan eta soziologian doktoratua da. Egun Madrilgo Unibertsitate Konplutenseko ikerlaria da migrazioei eta arrazakeriari buruzko ikerketa zentruan. Nestor Nongo, gracias por atendernos una vez más en Mundurama.
Gracias a vosotros.
La semana pasada conocimos que 11 países africanos firmaron un acuerdo de paz para estabilizar la zona este de la República Democrática del Congo y la región de los Grandes Lagos. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, calificó este acuerdo de histórico. ¿Qué puede significar esto sobre el terreno?
Efectivamente, es un acuerdo histórico porque los 11 países que firmaron el acuerdo han estado enfrentados entre sí en el Congo, es decir, el Congo ha sido un escenario de muchos intereses de esos países. Sabemos que en África se libró hace unos cuantos años en el Congo una guerra que se llamó entonces una guerra mundial africana, porque había muchos intereses, no solamente de los países africanos, sino también de los países europeos, que no fueron africanos. Entonces, hoy parece que con ese acuerdo se va a intentar estabilizar esa zona que se conoce generalmente como Grandes Lagos, la zona entre el Congo, Ruanda, Uganda, básicamente, pero también Burundi, Zambia, etcétera. Entonces, una zona que tiene muchísimos recursos y donde hay muchos intereses.
Hablaremos después de esos intereses internacionales, tanto africanos como globales, pero volviendo al tratado, sin embargo, en este acuerdo no participa ningún grupo insurrecto.
Efectivamente, mucha gente ha dicho, yo he oído a alguna persona más, me han consultado sobre ese tema y he dicho lo mismo. Sabemos, los que mínimamente nos ocupamos de esa región, que los grupos rebeldes, hoy representados por el M23, son grupos insurgentes de alguna forma tínteres, es decir, son única y exclusivamente representantes de otros gobiernos africanos. Me explico. Los expertos de la ONU ven detrás de las fracciones rebeldes que actúa en el este del país, la mano larga de otros países. Y esos países no son más que Ruanda y Uganda. Entonces, con tal de que Uganda y Ruanda estén en la mesa, automáticamente esos grupos están representados.
Hablemos ahora de esos grupos rebeldes. Hablando de grupos insurrectos, en noviembre pasado, el movimiento precisamente 23 de marzo ocupó la ciudad de Goma, una ciudad de 1 millón de habitantes que además es la capital de Kivu del Norte. ¿Qué implicaciones puede tener la toma de esta ciudad?
Hombre, estamos hablando de una zona muy poblada. El Congo en sí son casi 4 millones de kilómetros cuadrados. Entonces es un país enorme, pero la distribución de la población es desigual. Hay zonas muy pobladas y zonas muy poco, diríamos, pobladas. Y una de las zonas más pobladas de África, del Congo, perdón, es el este. Estamos hablando del Kivu Norte, Kivu Sur, la región de Katanga y luego la región de Maniema, son las regiones más pobladas, debido básicamente a que en esa zona encontramos mucha agua. Y como sabemos, los seres humanos solemos vivir donde hay agua para poder abastecernos. Entonces, en esa región, la ciudad de Goma, que da, lógicamente, que vive al lado del lago Kivu, lógicamente es una región muy poblada, muy poblada. Y en esta región está limítrofe con Ruanda. Es decir, de Goma das un salto y estás en Ruanda. Entonces, la ciudad de Ruanda, de Goma, perdón, es una ciudad estratégica, limítrofe entre los dos países. Por lo tanto, encontramos habitantes de esta región que son tutsis, tanto, sabemos muy bien que los tutsis están tanto en el Congo como en Ruanda. Por lo tanto, no vamos a entrar aquí en la división histórica que fue arbitraria de las fronteras, pero tenemos que decir que las fronteras coloniales dividieron de alguna forma esa diríamos esa ese grupo humano que tenemos, que llamaríamos tutsi. Una parte se quedó en el Congo y la otra en Ruanda. Por lo tanto, estamos en la línea. Y de ahí la ciudad de Goma es una ciudad estratégica, porque es la ciudad, diríamos, entre comillas, por excelencia de los tutsis.
Luego, después hablaremos del aspecto étnico entre tutsis y hutus, pero es algo poco común que este tipo de movimientos tomen ciudades grandes. Normalmente suelen permanecer en zonas selváticas. ¿Puede significar esto un intento de estabilizar el movimiento para convertirlo en algo más equiparable o que pueda hablar más de tú a tú con el gobierno?
Podría ser, pero es muy difícil calificarlo aquí, porque es que sabemos que el movimiento M23 es un movimiento donde hay tanto tutsi como otras personas procedentes de otras etnias o de otras tribus. Por lo tanto, se puede interpretar así, pero yo no lo interpretaría de esa forma, porque detrás de este movimiento, a todas luces, hay una autoprotección de unos cuantos dirigentes, unas cuantas personas buscadas por la justicia internacional. Y probablemente ese movimiento no solamente quiere buscar la defensa de los tutsi, pero también los dirigentes que están en ese movimiento también se quieren proteger a sí mismos.
Antes has hablado de los tutsis y hutus. Siempre se ha dicho que el origen de tantas guerras, como tú antes afirmabas, en África es la división artificial que se hizo en la descolonización, mezclando tribus, naciones, etnias y países en estados creados sobre el mapa sin tener en cuenta la realidad local. En este caso, como tú estás mencionando, deberíamos hablar de tutsis y hutus. ¿Nos puedes explicar un poco la historia de estos dos pueblos, de estas dos etnias?
Vamos a ver. Efectivamente, volviendo al tema de las fronteras en África, todos sabemos que las fronteras africanas fueron unas fronteras arbitrarias puestas en marcha por una conferencia que se celebró a miles de kilómetros de allí. En el año 1885, en Berlín se celebra una conferencia de las grandes potencias entonces, que se reparten sobre una mesa el continente africano. Y todo el que quiera, única y exclusivamente con contemplar el mapa africano, se dará cuenta de que las líneas son muy rectas, comparando, lógicamente, con otros continentes. Quiere decir que se cogió una regla y se partió siguiendo los intereses de las potencias de aquel entonces. Eso ha hecho que muchas poblaciones se hayan visto divididas en la mitad. Y eso también explica que hoy en África el tema, por ejemplo, de visado, las fronteras, etcétera, no tiene mucho sentido. Porque si yo tengo mi primo que está en el otro lado de la frontera, ¿cómo me van a pedir que tenga que tener un visado para poder visitarle? Eso hace que las fronteras africanas son muy porosas. Unas fronteras teóricas, pero en la práctica no se respeta, nadie lo respeta, porque hay familias enteras que están repartidas en un lado y otro. Y volviendo al tema de Tutti Untus, lógicamente es un tema que en los últimos años, sobre todo desde el año 1994, con el genocidio que hubo lugar en Ruanda, se ha hablado mucho. Pero lo que la gente no se ha preocupado es lo siguiente: ¿cómo que aquello ocurre en 1994 y no antes? Porque yo creo que estas dos etnias, estas dos pueblos han convivido sin ningún problema. ¿Por qué han llegado a eso? Eso básicamente, creo yo, y lo dicen todos los historiadores, debido a cómo la presencia de los extranjeros trató a las dos a los dos grupos. Entonces se favoreció en un grupo en detrimento de otro, y eso, quieras o no, produce, diríamos, conflicto, produce una segregación, y eso en un momento dado ha salido a la luz.
Cambiando un poco de tema, en esa declaración de los países vecinos del Congo se comprometen a no intervenir en el conflicto y a no apoyar a grupos rebeldes. ¿Podemos estar hablando directamente de Ruanda, por ejemplo?
Y de otros, porque en el Congo, como bien sabrán, no interviene solamente Ruanda, porque en el Congo, en la región del norte, noreste, interviene Uganda bajo el pretexto de que están buscando al señor que todos conocemos como Nkoni, Joseph Kony, con su ejército de salvación. Pero no solamente eso. Sabemos que detrás de eso está los grandes yacimientos de petróleo que hay en la región. Y en el otro lado, al sur todo del Congo, en la frontera con Angola, existe también un intento del país vecino, en este caso Angola, de aprovecharse de la debilidad actual del Congo para poder hacerse con un cachito del terreno. Y así sucesivamente. ¿Saben? Si la gente no lo sabe, el Congo tiene frontera con 8 países, con lo cual todos están aprovechando el momento que está atravesando el Congo para poder arañar de alguna forma un poquito de territorio.
Sin embargo, los grupos rebeldes siempre han negado esa ayuda por parte de los estados limítrofes. El último portavoz...
No lo van a admitir bajo ningún concepto.
El último, el portavoz del movimiento M23, Bertrand Bisimwa, ha declarado que este acuerdo servirá al menos para dejar claro, según él, que es mentira que Ruanda apoya el movimiento 23 de marzo.
Bueno, ¿qué iba a decir? A lo mejor todos sabemos, o quiero decir aquí, que Ruanda mismo, en el día de hoy, está exportando minerales que no están en Ruanda, que vienen directamente del Congo, y eso le beneficia. Sabemos, por ejemplo, el coltán. Hoy por hoy, ¿dónde más se negocia con el coltán? Es en Ruanda, pero Ruanda no es productor de coltán. Y podemos decir más minerales. Es decir, que Ruanda esté directamente en el Congo, más ahí no podemos demostrar, pero es que se sirve de esos movimientos, crear el caos y al mismo tiempo aprovecharse de los recursos. Eso es lo que dicen todos los informes de los expertos.
Hablando de minerales y en concreto del coltán, es otra de las claves del conflicto. Podríamos decir que sobre todo el coltán es una de las claves de la eternalización del conflicto en el Congo. Hay quien llama a este largo periodo ya de inestabilidad la guerra del coltán.
Efectivamente, porque este mineral es un mineral, como todos sabemos, estratégico. Y hay no solamente Ruanda, sino que hay muchas multinacionales que quieren que siga esta inestabilidad para poder controlar el tráfico de este mineral. Porque imaginémonos el día de mañana cuando la República Democrática del Congo tenga o tuviese capacidad de controlar ese mineral, probablemente puede hasta decidir sobre el tráfico y la producción de muchos artefactos que tenemos, desde los ordenadores, los teléfonos móviles, etcétera, etcétera, que necesitan de este mineral. Entonces, por lo tanto, esas multinacionales les viene bien que haya una inestabilidad en esa zona, de esa forma pueden hacerse con ese mineral sin gran coste y sin el control o el monopolio del Estado congoleño. Por eso mucha gente cree que la inestabilidad que hay en el este del Congo, sobre todo en la zona donde se produce ese mineral, es una inestabilidad orquestada por grandes multinacionales que quieren obtener ese mineral a precio de saldo.
Hablando de multinacionales, se ha hablado mucho del apoyo que distintos grupos rebeldes reciben en el Congo por parte de distintas potencias internacionales con el objetivo precisamente de desestabilizar zonas ricas en minerales para controlar su explotación. ¿De qué países o de qué multinacionales podríamos estar hablando?
Hombre, no vamos a poner aquí nombre y apellidos, pero todos sabemos cuáles son las multinacionales que están detrás de todas esas telefonías móviles, todos los ordenadores, todos podemos imaginarnos las que son. Y lógicamente los estados también que pueden estar ahí, porque no hay que perder de vista de que los países, queramos o no, siempre intentan que sus multinacionales tengan éxito en el mercado internacional. Y por A o por B se les facilita para que tenga mercado o tenga acceso a determinados minerales. Y es tan fácil y tan obvio para saber cuáles son esas grandes compañías que pueden estar detrás. Y una de las cosas que yo suelo decir siempre, ¿por qué en África es más fácil encontrar un sitio donde te alquilen un Kalashnikov que un sitio para comprar comida? Por ejemplo, en África es las armas de toda índole están en África, pero las comidas no llegan. Eso siempre me ha llamado la atención.
En este contexto cabría hablar de la política neoimperial, podríamos decir, que China está llevando a cabo en gran parte de África.
Hombre, más que neoimperial, yo creo que China está buscando sus intereses. Intentan colocar no solamente sus productos, sino que también intentan colocar a su población, porque no hay que olvidar que en África las empresas chinas que llegan a trabajar ahí vienen con su personal, y eso es así. Es decir, tiene su personal que si obtienen un contrato en África, no solamente viene con el ingeniero, sino que viene con toda la plantilla que viene a trabajar. Entonces, es una estrategia, creo yo, de este país para poder obtener beneficio fuera y también instalar a su población. Entonces, más que de imperialismo, es una forma de colocar sus intereses.
Volviendo un poco al punto de partida, el acuerdo abre la posibilidad de la intervención de la Fuerza Neutral Internacional de la ONU sobre el terreno bajo el mandato de la MONUSCO, que es la misión de la ONU en el Congo. ¿Crees que eso podría ayudar a arreglar algo? Porque se ha criticado mucho a la MONUSCO precisamente por su inacción ante el auge de la violencia en la zona.
Efectivamente. Mira, hace muy poco tuve un encontronazo con un miembro de la MONUSCO por ese tema. Vamos a ver. Ahora mismo, el momento que estamos hablando, en el Congo hay 18.000 elementos, cascos azules de la MONUSCO. Y los rebeldes que se quiere combatir o lo que sea, el M23, no sé si llega a 2.000. No sé si llega a tanto. Entonces, si ya tenemos una fuerza de la ONU de casi 20.000 personas en el Congo y no están haciendo nada, ¿para qué vamos a mandar más? Esa es mi pregunta. Por eso yo he escrito en algún sitio de que la fuerza de la ONU, la MONUSCO que está en el Congo, está de turismo, más que de otra cosa. Hombre, hay que reconocer que desde su presencia, desde que está ahí, se está intentando estabilizar el país. Pero si hubieran querido hacer algo más, no hacía falta otra fuerza neutral. Con tal de cambiar la misión que tiene que hacer esa fuerza, las cosas cambiarían.
Acabas de mencionar que ha habido intentos de estabilizar el país. Hace una década se dio oficialmente por terminada la guerra en el Congo y líderes rebeldes como Laurent Nkunda se integraron en el ejército congoleño. ¿Por qué crees que aquella solución no fue duradera y por qué volvieron a tomar las armas?
Hombre, la solución no fue duradera por una simple razón, porque se hizo lo que ahí se llama mixtage, que es, se juntaron distintas fuerzas en un mismo ejército sin una preparación. Es decir, como coger dos cuerpos que está hasta ayer combatiendo sin ninguna preparación, sin ninguna decirles que ya a partir de ahora tienen que estar juntos. Entonces ahí se ha sobrepuesto distintos grupos con sus intereses, etcétera, etcétera, en un mismo ejército. Y por eso no ha funcionado. Y cuando ha habido el primer choque directamente, cada grupo vuelve a tomar las armas. Ese es el tema. No ha habido realmente una política de creación de un ejército republicano.
Pues en este contexto, ¿cuál puede ser el camino o qué posible solución puede tener la situación que actualmente atraviesa el Congo?
No es fácil, pero yo creo que el Congo necesita ahora mismo una especie de, yo llamaría, ahora mismo hay muchas palabras, pero yo llamaría una refundación del país. Me explico. Hasta el momento, Kabila ganó hace un año unas elecciones y el hombre, con una especie de voluntarismo, quiere construir un país cuando sabe que una parte importante del país está contra él. Es decir, el partido de la oposición de Etienne Tshisekedi, que reclamó que había ganado las elecciones, no está colaborando, no está haciendo nada. Con lo cual, Kabila, que ganó las elecciones supuestamente, está intentando construir un país con la mitad de los políticos en contra. Por lo tanto, debería llegar un momento en que todos deberían ser un poco patriotas y decir, vamos a sentarnos y refundamos el país, dejando de lado los intereses particulares y mirar hacia adelante y sobre todo buscar lo que nos une, es decir, aquello que lógicamente une el país y que vaya a favor de los casi 70 millones de habitantes que forma ese gran país. Eso es lo que yo llamo una especie de refundación, una especie de un Estado constituyente, para que entre todos, con la ayuda de la sociedad civil, de la iglesia, de las ONGs, de las la comunidad internacional, los partidos políticos, todos, dejando nuestros intereses particulares de un lado y construir un país. Pero yo creo que eso va a ser muy difícil porque, como bien sabe todo el mundo, el Congo tiene tanta riqueza que todo el mundo quiere, lógicamente, sus intereses particulares.
Hablando precisamente de esa riqueza, la República Democrática del Congo es uno de los países más pobres del mundo, a pesar de poseer una enorme riqueza natural, como son los diamantes, el oro, el coltán y otros muchos minerales también. Mirando a medio largo plazo, ¿podrá la República Democrática del Congo salir de esa situación o precisamente esa riqueza puede ser el ancla que no deje salir a flote al país?
Sí, la verdad que sí, porque es que esta riqueza parece la maldición del Congo. Lo que hace falta es que la población, y sobre todo dejando de lado, como he dicho, los intereses particulares, se intente construir un país. Pero yo creo que si el día de mañana llegáramos a ver eso claramente, el Congo puede ir adelante. Yo alguna vez, cuando he tenido oportunidad de hablar con algún dirigente del Congo, siempre les he dicho, lo que se puede hacer ahora es que todos aquellos que están en el poder, decirles buenamente, por favor, lleven la riqueza que tienen en sus bancos y tal, que se vaya. Vamos a intentar reconstruir ese país de cero. Porque yo creo que, aun partiendo de cero, sin recuperar todo lo que tiene esa gente, se puede construir este país. Porque hay una población muy importante, donde casi el 60% de la población es joven, hay muchos recursos, y yo creo que con eso se puede reconstruir el país. Pero lo que pasa es que hay muchos egoísmos, muchos intereses, y no solamente intereses particulares, también intereses de grandes corporaciones internacionales que quieren que el Congo siga así para seguir robando y llevando la riqueza del país.
Muy bien, pues Néstor Nongo, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, investigador en el Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo en la Universidad Complutense de Madrid y analista internacional, muchas gracias por atender a nuestra llamada y hasta pronto.
Gracias a vosotros y quiero terminar diciendo que el Congo le espera un futuro muy alentador si todos los congoleños se ponen al mano en la obra y sobre todo buscan el interés comunitario.
Muchas gracias. Muy bien, pues nos quedamos con ese mensaje de esperanza. Gracias, Néstor, y hasta pronto.
Gracias a ti. Un abrazo. Adiós.
Kongo atzean utzi eta Kurdistan aldera egin behar dugu orain, joan den astean Iruñean sortu kantolatutako nazioarteko konferentzia aprobetxatuz, herrialde ezberdin askotako ordezkariekin egoteko aukera izan genuen. Orduan bildutakoak ekarriko ditugu hemendik aurrera saioaren azken atal honetara. Gaurkoan Nazmi Gurrekin izandako elkarrezketa entzungo dugu. Kurdistango parlamentuko kidea da bera eta Kurdistango BDP alderdiko atzerri gaietarako arduraduna. Ia bi hilabete igaro dira dagoeneko Sakine Kansiz, Fidan Dogan eta Leila Soileme zekintzaile kurduak Parisen tiro ziltzituztenetik. Urtarrilean landu genuen gaia hemen munduraman horri buruz galdetu genion Gurri ere.
Three Kurdish revolutionary fighters were shot down by
hiru militante kurduen hilketaren atzean ezkutuan diren indarrek egin zutela uste dugu, baina guk ongi ezagutzen ditugu.
I do believe that there are some
agian Turkiako deep state estatuari loturiko gerra zikin hoiek daude atzean, baina Frantziako gobernuak gaur arte ez du honen inguruko ikerketa zehatzik egin. Garrantzitsuena ez da norbait harrapatu eta berari hilketa egoztea. Frantziak du erantzukizuna hilketa honen atzean nor dagoen argitzeko. Ez da hilketa hutsa gainera, Kurdistango herrie osoaren aurkako erasoa izan da. Munduko mugimendu iraultzaile guztien aurkako erasoa izan da. Horregatik eskatzen diogu Frantziako gobernuari eta eskatzen diegu ere zabaldutako herri guztiei presio egin dezaten Frantziako gobernuak iker dezan sarraski hau eta argitu dezan honen atzean nor dagoen.
Hilketa honek izandako ondorioei buruz galdetuta Kurdistango BDP alderdiko kideak Kurdistango herriaren historiako momentu historikotzat jotzen du erasoa.
The Kurdish people welcoming
Kurdistango herrian hiletak momentu historiko bat izan ziren.
Historical moment for the Kurdish people to hold three daughters of Kurdistan. We buried them
Kurdistango mendietan lurperatu genituen jendetza izan zen hiletan.
And millions of Kurdish people also
eta milioika izan ziren hilketa hau gaitzetsi zutenak eta erakutsi zuen gainera
movement never stop and the Kurdish
Kurdistango mugimendua ez dela inoiz geratuko, ez dela hilko. Ondorio nagusia izan da kurduak gehiago batu direla eta euren eskubideen defentsan gehiago mugitu direla. Oso haserre dira honen inguruan, baina azpimarratu nahi dut euren haserrea modu demokratikoan adierazi dutela.
We'll never forget them.
Kurdistango herriak ez du sekulo ahaztuko eta Kurdistango mugimenduak hiru heroi hauen izenean jarraituko du borrokan.
Kurdistango gai konkretua baztertuta, ekialde hurbila bizitzen ari den aldaketa haize ez ere galdetu genion.
Ekialde hurbila munduko eskualde garrantzitsuenetakoa da. Bai, bere leku geostrategikoa da, politikoki, energia baliabidei dagokionez, petrolioa, ura, herri imperialistek ezarritako hoiek ez dira jada eroso bertan. Behar dute zerbait aldatu, baina bestalde bada jendetik datorren aldaketa olatua. Haize horren inguruan ari nintzen. Askatasunaren haizea zapaldutako herrien aldetik. Konkistatzaileek, herri imperialistek haize hori ikusi zuten. Borroka hoiek eta ikusi zuten kontrola galtzeko zorian zirela. Eta horregatik, ekin diote aldaketa demokratikoak egiteari ekialde hurbilean. Orain, oso egoera garrantzitsuan gaude. Kurden dinamikak, kurden mugimendua, ekialde hurbileko mugimendu garrantzitsuenetakoa da. Kurdistango mugimenduak ikuspegi internazionala duelako. Ez dira ari soilik kurden eskubiden alde. Borrokatzen dute ideologikoki.
But also they fight
Sistema demokratiko berri bat ezarri asmo dute Ekialde Hurbilean bizi den jende guztiarentzako. Alderik alde. Paradigma berriak konkistatzaileei eta estatu imperialistei eragin die mugimendu kurduari eraso egitea. Kurduak terrorista gisa izendatzera. Horregatik dago Abdullah Öcalan preso, kurduen lidera. Horregatik daude milaka politikari kurdu preso. Eta horregatik Turkia, Iran, Irak, Siria ari dira presio egiten herri kurduari. Baina orain oso argi ageri da Kurdistanen lau zatietan mugimendu kurdua oso antolatua dagoela. Eta izaten ari direla nazioarteko beste zapalduekin elkartasunean, gertutasun horretatik, nazioarteko mugimenduekin oso gertutik lanean arituz,
cooperation and solidarity with those people.
Eta ziur nago guzti honen ostean Ekialde Hurbilen izango diren aldaketak herri kurduaren aldaketa izango direla eta ekarreko ditugula bakea, egonkortasuna, demokrazia eskualdean dagoen jende guztiarentzat.
Agurtu aurretik azken galdera, nola ikusten da Kurdistandik Euskal Herrian bizitzen ari garen prozesu berria?
This is my first time that I'm
nire lehen aldia da Euskal Herrian, egia esan da, etxean sentitzen naiz.
Basque country is my country.
Euskal Herria nire herria da. Kurdistan bezala, mendia, jendea. Badute askatasunaren aldeko borroka izugarria eta izugarrizko borroka independentziaren alde.
This makes me really very happy.
Horrek asko pozten hau. Gaur berri desan behar dut oso pozik nagoela.
I'm very happy that I saw the spirit.
Kusi dudalako iraultzaren izpiritua Euskal Herrian.
And
pozik nago.
The fire of Nevros is in
Nevrosen sua Euskal Mendietan dagoelako.
Hauxe izan daba guztia gaurkoz, badakizue gurekin harremanetan jarri nahi izan ezkero, bidali mail bat mundurama@infozazpi.com helbidera, edo jarri kontaktuan gurekin Twitter bitartez @mundurama helbidean. Datorren saior arte.